¡Hola, hola! ¿Cómo están?
Hola.
Qué sexy, Miguel.
Ando sexy.
Muy bien. Bueno, aquí estamos en un nuevo episodio de los podcasts de Santo Goblin, de Dados y Dragones. Es el episodio... A ver, ¿cuánto hemos hecho? No, el segundo no. Estoy bueno. Se me viene buena todavía. Pero de a poquito vamos.
De a poquito. De atrás pica de indio, dice. Sí, eso.
From behind, pick the Indian. No, si no se dice la hueá, no va a carrilear esto. Bueno, en el episodio pasado estuvimos hablando de jueguitos de mesa, precisamente de cuáles habían sido como sus primeros encuentros con los juegos de mesa, desde los más relajados y clásicos, como Carioca, por ejemplo, hasta algunos más complejos. Y hoy día estoy aquí precisamente con el Miguel, porque es de mi grupo regular de juegos de rol.
Compañía Borgoña,
presente. Esa misma. ¿Y por qué se llama Compañía Borgoña?
Cuénteme. Porque, bueno, ya dejamos un poco esa costumbre, ¿no es cierto? Pero...
¡No! Tiene que volver, pero sí.
Sí, cada cierto tiempo vuelve, pero como que no... Fue tanto que nos pateó, que prácticamente que todas las sesiones nos tomaba un buen Borgoña.
Sí,
cada sí, eso es. Y al final ya... Yo ya terminé medio mal de la guata. Ya.
Sí,
Borgoña toda la semana, así que.
Sí, bueno, entre el vino, el azúcar, las frutillas, no. Sí.
Y por eso al final decidimos poner nuestro grupo de rol, ¿no es cierto? Compañía Borgoña.
Sí, que se ha mantenido a lo largo de los años. Se han caído compañeros, han llegado nuevos. Y creo que nosotros somos los que quedamos vivos.
Con Feña.
De hecho, tú, prácticamente. Desde los inicios. La compañía Borgoña. Sí, Feña.
Nosotros tres.
Tres mosqueteros. Se han ido.
Han ido rotando.
Entonces, hoy día, quería conversar lo que estábamos hablando un poco en pauta conmigo. Me estaba muy preparada esta weá. ¿De cuál había sido tu primer juego de rol? ¿Cómo ha sido tu primera experiencia con los juegos de rol? ¿Hace cuánto fue, más o menos?
Mira, en realidad yo no soy tan dinosaurio al rol. Como otro que te dice, no, yo llevo 30 años jugando. Mentira.
Conocemos varios de ese tipo.
Yo partí con esto, los juegos de rol, con el interés por los juegos de rol, como por ahí por el 2000, más o menos. Pero no me resultó. Fue hace tiempo, fue hace muchos años, pero no me resultó.
¿Tu primera experiencia fue fallida?
Fue muy fallida, porque de hecho yo no conocía a nadie que jugara rol. Yo, en ese tiempo, recién teníamos internet, ¿te acuerdas? De hecho, me parece que todavía era el internet por teléfono.
Sí, probablemente sí.
Windows 95, yo creo.
Sí, con raja.
Y buscando información, ya ni me acuerdo quién me comentó que existían estos juegos de rol. O yo lo encontré de alguna forma por a través de algún videojuego, quizás. Puede ser, ya ni me acuerdo bien cómo llegué. Uh-huh. Pero el tema es que yo empecé a buscar, Calabozos y Dragones. Hasta que pillé una versión del segunda edición de AD&D.
O sea, estamos hablando en español, ¿no es cierto?
Sí. TSR. Pero ni siquiera era un PDF. Era un archivo de estos de ayuda de Windows.
¿Como una transcripción que alguien hizo? Una transcripción.
¿Y cachai que estos
archivos? ¿Un blog de notas?
¿Te acuerdas de estos archivos de ayuda de Windows que eran como de fondo amarillo?
Sí.
Y que de hecho tenían como un índice al lado.
Está weando.
Loco, pero estaba bien hecho porque tenía un índice con un link que le mandaba las páginas y las secciones. Ya, y esa fue mi primera experiencia con... O sea, mi primer acercamiento manual de rol. De ahí con unos amigos nos juntamos, ese tiempo una polola que tenía también. Traté de narrar, salió más o menos, pero en el fondo... como no tenía idea, ninguna noción del tema, si comparado con lo que hacemos ahora, fue bastante... Y de ahí en realidad no resultó mucho, porque cuesta encontrar gente, más aún en ese tiempo que yo estaba en un pueblo chico viviendo en Coelemo.
¡Saludos, Coelemo!
¡Saludos! ¡Saludos! ¡Pues mierda, no! Y luego, yo te digo, ya fue como en el 2007, por ahí, para una feria medieval, encontré un grupo que se llama Orden de la Talamasca.
Ya.
Había un compadre narrando en la feria.
Ahí mismo
en la misma mesa, sí.
Estamos hablando de Concepción.
Sí, la feria medieval que se hace todos los años, organizada por Otanima. Ahí un compadre estaba narrando vampiro. Fui como, oye, puta, es que me... Yo llegué así como muy potuamente, es que me interesa esta weá, puta, quiero jugar, weón, ¿cómo lo hago? No, pero yo juego con nosotros, ¿la? Me invitó un compadre. Me quedó gustando, luego encontré un foro de ellos y ahí me pegué ya, y ahí ya no paré.
Estamos hablando en el apogeo, cuando había muchas tiendas en Concepción,
claro,
por todas partes, había manuales, dados, cartas.
Pero ahí ya como que jugué rol bien.
Ya. O sea,
antes, lo otro...
Era hueveo.
No lo considero mucho, porque en realidad no tenía mucho de dónde sacar, digamos, algún referente.
Ya. Pero igual te tiraste el tiro como máster, ese igual es...
Eso fue lo peor, yo creo. Sí, por favor, nunca lo hagan, nunca lo hagan. Siempre sean jugadores antes que máster, porque es necesario. No podía narrar sin haber jugado antes.
Sí, sí sé. Eso. De hecho, bueno, igual, bueno, no, mi primera vez igual fue distinta, mi primera vez. Porque veníamos volviendo de unas vacaciones familiares, creo que te he contado la historia. Y en Santiago nos estábamos quedando en la casa de un primo. Y en esto, ¡y hola, Janita!
¡Llegó!
¡Hola, Jana! Estamos grabando, saluda al mundo. No quiere, te dijo la ansia.
¿Ya ahí? Ya. Prosiga, por favor.
Venga, acá, que son las Janas. Jana va a estar otra jugadora, es muda, nos comunicamos con señas por ella, pero...
La más nueva de sí. La compañía Borgoña.
No hay problema, sí. No, pues de la primera vez, ¿cachai? Y venimos llegando a un viaje, estaba Santiago, nos quedamos en la casa de un primo a alojar, de unos tíos, y resulta que mi primo tenía instalado el Warcraft 1 en el computador.
¿Ya?
Y yo nunca había jugado Warcraft y quedé, pero loco, pues, ¿cachai? Los orcos, humanos, así, pero para cagar, con una resolución de 320x240, weón, con raja. Sí. Y ya como que mi primo como que cachó que me gustó la weá.
¿Te gustaba la onda de la fantasía?
Sí, me gustaba la otra fantasía, ¿cachai? Me gustaba el Nicolás, ¿no? Y vos me dijo, oye, ¿has jugado rol? Estaba hablando, yo tenía 13, 14 años, claro, más o menos. Dije, no. Y esa weá me dijo, ya, pues, mira, ven. Y este weón armó una carpa en el patio, en la casa, de noche, era verano, encima calor de mierda. Puso como una lamparita, trajo a su hermano.
¿Y en una carpa? Así
como... En una carpa, pero en una carpa grande. Yeah. Una carpa grande en el patio, ¿cachai?
Igual así es como medio, super... medio así como Stranger Things, así los compadres,
sí,
que están en la casita del bosque.
La misma weá, fue la zorra. Hermoso. Y ahí este weón tenía un manual de, me parece que era Dragonlance, o sea, un vademécum de campaña. Me acuerdo que aparecía, o quizá Dark Sun, aparecía un compadre en un caballo, como con una máscara... La persona tenía una lanza, una guay, se veía medio tribal. Pero me acuerdo cómo era el menor. Pero creo que era Dark Sun.
Ya, es muy probable.
Y jugamos y, weón, yo quería decir, pero palpico. Quedé palpico. Dije, esta weá...
Alucinaste.
Weón, al día siguiente le dije a mi vieja que, por favor, comparamos una weá. Por favor, weón. Y fuimos, todavía me acuerdo, a una librería que se llamaba Cataluña, que estaba en Santiago. Estaba llena de manuales, weón. Mucha madre. Y ahí me compré algo que, de hecho, estamos jugando ahora, que fue el Ravenloft.
Claro.
Esa fue la primera adquisición. El problema es que Ravenloft no tenía las reglas para jugar. En un setting.
Necesitas todo el core.
Y el tema es que empezamos a jugar igual que en Sangre Eterna.
Ya. Yeah.
Con la wea de Ravenloft. Cualquier dado, weón. Esta wea dice de 6, weón. En Panther, me acuerdo, conseguí unos dados de otras caras. Y fue un caos.
En el fondo.
Monstruoso.
Tenéis la idea del mundo, pero no teníais una base de reglas.
Ni de reglas, de ni una wea.
A la mierda, si la wea es jugar.
A la mierda, la wea es jugar. Y. Alrededor de 6 o 4 meses después de esta weá, que cualquier amigo, weón, era como juguemos la weá, arriba de Panther estaba el manual de segunda edición de D&D.
Lo que necesitaba.
Que hasta el día de hoy lo tengo, el de jugador.
Maravilloso. Es el de la portada roja,
sí,
¿no?
El de la portada que aparece como con unos caballeros galopando a la vida, así como un cañón. Y ya, pues ahí lo compré, y precisamente que Fernando, que es uno de nuestros jugadores que está aquí, con ellos fue uno de los primeros juegos. Me cambié de colegio este weón, y empezamos a jugar D&D, ahí conocí Vampiro, ¿cachai? Claro. Y empezamos a hacer un grupo. Y de ahí he tenido fluctuaciones, que he jugado, parado, pero hasta el día de hoy.
Bueno, ese es un tema, el tema de las fluctuaciones, que por lo general se da porque cuesta encontrar un grupo sólido.
Un grupo estable, o sea, jugar una partida esporádica es súper fácil. No arregles un par de hueones, jugás y listo, pero mantenerte meses o semanas.
¿Qué es la idea en el fondo del rol? Porque el rol es un juego progresivo en el que tus personajes se van desarrollando, siempre hay una subida de nivel o adquisición de poder, de habilidades, conocimientos, experiencias, que al final hacen que sea atractivo, que sea como ver una serie.
Claro, exactamente.
Y cuando no tienes eso, es difícil. Bueno, a mí me pasó que, bueno, me metí a este grupo, La Orden de la Damasca, en ese tiempo.
¿Ya?
Y jugué harto, pero sí jugué muchos one-shots.
Ya, sí.
¿No? Y a pesar de que estos muchachos jugaban harto, nunca logré con ellos tener la consistencia como para poder jugar una campaña, o sea, con jugador o narrador. Y eso fue algo que me desmotivó. Y de hecho estuve harto tiempo después...
¿Como reacio a jugar?
Inactivo, sí, sí, como que, ah, chao, claro. Rol, me dedico a otras cosas, a la crimen, otras cosas. Hasta que, bueno, y tú, yo creo que te acuerdas, cuando hiciste esa charla en la biblioteca mía.
Sí. Entonces, ahí nos conocimos.
Ahí nos conocimos. Y ahí recién yo estaba retomando el rol.
Con Dragon Age.
Me acuerdo que ese tiempo era el Mauro y otro muchacho, mi polola de esa época. Y ahí recién estábamos retomando el rol. Y claro, pues ahí nos conocimos nosotros, pues. Y ahí después te invitaste a Feña, ¿no es cierto? Y ella como que armamos este grupo sólido que tenemos ahora, que ya llevamos ¿cuántos años? ¿Tres años o menos?
¿Tres? ¿Más? Sí, pues 3-4 años jugando.
Jugando todas las semanas prácticamente.
Sí, creo que esa weá, yo, jamás se me había dado esa cuestión, pues ese nivel de consistencia, ¿cachai?
Sí, pues. Y es otra cosa, po, que aquí ahí ya tú puedes tener personajes, ¿no es cierto?, que se desarrollan en el tiempo, que se desarrollan relaciones entre ellos, o ya sean amistosas o enemistades.
Sí, pues enemistades,
rivalidades, romances, ¿no? De todo.
Es que esa es una parte fundamental del rol, pues si tú vas a interpretar un personaje, vaya a disfrutar con el personaje, ¿cachai? La idea es que si le hiciste una media historia, que tenía un pasado, de que andáis buscando al que mató a tu padre... Puta, claro. La idea de encontrar al weón que mató a tu padre. Po.
Exactamente, no, en algún momento. Y no en el primer...
En el primero y que se acabe todo.
No, que sea como cerca al final, porque sea un clímax.
Lo que decía es lo mismo es de una serie. Po. Las series que recuerdan demasiado rápido, que se apresuran demasiado, son fomes. Po. De repente cuando en una película muere un weón que te importa nada, po. Pero en una serie que te encariñaste y de repente si muere, oh, el weón te duele, ¿cachai? Claro. Lo mismo,
po. Game of Thrones, po. Cuando Game se Trump. Muere, la primera muerte que es horrible que tiene, que es Ned Stark, po. Que tú lo ves como protagonista.
Sí, pues ¿sabes? Este weón, ¿cómo no? Se va a salvar, claro. De repente se murió. Pero, weón, qué chucha.
Pinche tu madre, ahí para el pico. Y cuando tenía un narrador que es malvado, que aquí somos varios, se dan esas cosas, po. Muchas veces te encariñas con un, en este caso, con un NPC, puede ser, con un personaje no jugador que te puso el narrador, o que tú mismo lo inventaste por tu trasfondo, y que finalmente, ¿no es cierto?, por esas azares del destino, ya sea por la mala decisión del personaje, sí. O simplemente por la maldad encaprichada del narrador, ¿no es cierto?, termina muriendo, termina, peor aún, convirtiéndose en un antagonista, ¿no es cierto?, y todo el componente dramático que eso implica es fuerte.
Bueno, sí, de hecho, me acuerdo que precisamente con el tema de Fernando cuando leyó el libro, tuvimos toda una aventura, que tengo, bueno, el Fernando, otros personajes que estaba jugando con la mujer del mar. ¿Cómo que
exactamente,
se llama?
Era una genasí de agua, se llamaba Stormbringer.
Stormbringer,
sí.
Que leyó un tomo. Y
maldito, un tomo maldito. Y tenía que ser una tirada de salvación
de sabiduría. Y tenía muy alta la sabiduría. Y de ahí salió como el hoyo.
Y murió.
Su alma se destruyó.
De hecho, ni siquiera fue invento mío. Yo estaba narrando en ese tiempo. Esa era una aventura que yo saqué de por ahí, ¿no es cierto? Era una aventura de prueba para la de Quinta. Y claro, pues la aventura decía, el personaje que lea este libro, si no pasa la tirada de sabiduría correspondiente... Simplemente su alma se destruye.
Aguachacal, po.
Ni siquiera puede ser revivido con un hechizo de resurrección, solo con un deseo o por intervención divina. Y claro, justo esto me encima era la clériga, po.
Sí, po.
Entonces, bueno, eso dio pie a todo, ¿no es cierto? Una side quest, ¿no es cierto? Una aventura para revivir.
Totalmente paralela.
Claro, fue paralela a la
aventura. Y desencadenó una serie de cosas anexas a la aventura, pero.
Claro,
la versión, bueno, hizo otro personaje. Su personaje tuvo todo un tema con mi personaje. Man, así es.
De hecho, bueno, eso es otra cosa que realmente nosotros hacemos harto, esto de conspirar entre jugadores y narrador. ¿De qué forma? Por ejemplo, esa vez conspiramos, yo como narrador y y Fernando como jugador, ¿no es cierto? Porque él iba a interpretar por mientras, ¿no es cierto? Estaba muerto su personaje principal y iba a interpretar a otro personaje. Y ese personaje, claro, llegaba, era un hechicero, ¿no es cierto? Semielfo, que llegaba de repente, ¿no es cierto?, a ayudar a estos PJ en peligro. Pero resulta que tú tenías un trasfondo. Y tu trasfondo decía que tú no conocías a tu padre.
Exactamente.
Y que tu madre decía que era un buen hombre.
Sí, padre que lo había abandonado en algún momento.
Sí. Y tú no sabías por qué. Sí. Y resulta que eso lo habíamos urdido, ¿no es cierto?, Trifeña y yo. Ese personaje, ¿no es cierto?, que estaba interpretando él, era tu padre. Bueno, se hicieron amigos, muchas aventuras juntos, ¿no es cierto?, de aventuras también, pasaron hartas cosas hasta que al final, ¿no es cierto?, se pega un Darth Vader, pues, y te dice, yo soy.
Yo me acuerdo que yo, o sea, mi personaje, por supuesto, estaba para la cagada, pero yo como Jorge estaba para la cagada. O sea, la cuestión me llegó a tal forma que yo quedé descolocado.
Jamás voy a olvidar tu cara en ese momento. De hecho, todos te quedaron mirando. Bueno, en ese tiempo la que era mi polola, siempre la Natalia, ¿sí?, también estaba descolocada. Yo no le conté nada. Y nosotros estuvimos 3 meses haciéndonos los hueones con el Feña, pues, si sabíamos que eso iba a pasar, pues, por 3 meses. Y ella no sabía nada tampoco, pues. Y no, yo te vi, te pusiste pálido, weón, está ahí, quedaste helado, weón.
Es que, bueno, eso es precisamente algo que pasa lo mismo con el tiempo. Es imposible llegar a ese nivel de comprometerse con un personaje o meterse en su historia con una sesión.
Ni cagar.
No se puede, porque nosotros llevamos un par de meses jugando esa aventura. Y
no, esa aventura lleva más tiempo, porque
sí, lleva más tiempo.
Llevamos como medio año.
Sí, llevamos como medio año jugando. Y ahí sí, pues, ahí lográis una compenetración, ¿cachai?, con tu rol, que yo creo que una parte es muy entretenida pegar espadazos y sacar buenos números, pero encuentro que igual es muy importante el roleo, la narración. Y si faltan algunos de los dos componentes, de repente hay.
Sí. Ahora puede
faltar otro juego.
De hecho, puede faltar un poco, de hecho, el power gaming, ¿cachai? Pero nunca el roleo. Esa es la cuestión. Y, de hecho, yo de repente como que tengo ciertas discusiones con gente que despotrica el power game. Hay mucho rolero que es como muy así, digamos, rígido en el tema de, no, es que esto es solo rolear. Y eso de maximizar y todo eso, no, nada que ver, eso no corresponde. Y yo no estoy de acuerdo porque considero que igual es parte de la diversión del juego.
Es una de las patitas de la mesa.
Claro. Pero sí es más prescindible que la interpretación. Claro. Creo que la interpretación, eso es algo que es fundamental y se no puede
faltar. Como las cosas son importantes, pero una en este caso de interpretaciones tiene más peso,
sí,
que la otra.
Sí, lejos. Sí. O sea, tú podés tener un power gamer y funcionar perfectamente si el compadre además interpreta súper bien. Pero, por ejemplo, o podés tener un compadre que interpreta súper bien y que no juega muy bien, no maximiza bien, pero no importa, porque su personaje igual es entretenido, igual aporta a la mesa que la historia. Pero cuando una persona solamente se dedica a maximizar números y a pegar espadazos, no, eso. Es fome, es fome.
Yo ahora, pensando eso, ¿cuál ha sido tu peor o una de las peores experiencias roleando que recuerdes?
A ver.
¿Alguna mala? Y explicando por qué fue mala.
¿Peor experiencia roleando?
Porque de repente hay gente que no sé, porque puede que haya jugado un juego de rol y haya dicho, no, está bueno, me gusta, te voy a fome. Pero quizá no sea porque no le gusta el rol. Quizá pasó algo ahí.
Mira, no sé si alguna en particular, pero sí recuerdo que, no voy a dar nombres, pero sí alguna vez tuvimos nosotros aquí un jugador, ¿no es cierto?, que tenía malas costumbres y que todo el tiempo yo, no me afectaba directamente a mí, pero veía como a otros lo afectaba, incluyendo a ti, que era un jugador que se iba muy en la física.
¿Cómo así?
Bueno, una de las reglas de oro del rol es que tú no puedes tener contacto físico con tu compañero. O sea, tú puedes decir, lo agarro de la solapa y le digo, qué sé yo, cualquier cosa, lo amenazo.
Pero agarrarlo de la solapa y zamarrearlo.
Claro, tu compañero de juego no corresponde, ¿cachai? No, uno puede describir la acción. A la misma forma que si tú tienes un personaje, yo tengo un personaje y el tuyo es femenino y el mío es masculino y tienen un romance, yo lo voy y te doy un pato, claro, tipo, pero si digo, y lo besa, digamos, apasionadamente, todo el cuento, le ponemos drama, etc. Bueno, este compadre se iba en la volada, no sé cuál sería su problema, pero como que él actúa físicamente. A ti, de hecho.
Sí, pues de hecho me dio un par de.
Te da convido en las costillas, sí. Me acuerdo que en ese tiempo a la Natalia le puso un palo como una espada en el cuello, ¿cachai? Era como. No, era como muy. Muy intenso.
Eso es más para una escena teatral.
Claro.
Que es otra cosa.
Claro, sí. Y en una escena teatral claramente tú estás ahí preparado para eso, pues no llega de repente un compadre y te zamarrea, ¿cachai?
Imagínate que vas con una persona nueva, totalmente ajena, creo que esa persona no vuelve nunca más, pues, ¿cachai?
Imagínate si una mujer más encima, sí, pues, llega un compadre y te toquetea así, o te toca, claro. ¿Qué onda? ¿Qué
sí, se parece una situación bien, bien incómoda. De hecho, es una regla de los juegos de rol en vivo, muy clara, que dice no tocar.
Claro.
No tocar, ¿cachai? O sea, tú ahí más encima estáis muy metido en el juego porque estáis sin hoja prácticamente, estáis interpretando hacia full y dicen no tocar, ¿cachai? O sea, si hay una pelea, se resuelve de otra forma, te agarrará con vos con el huevo.
Pues, ¿sí? Claro. Bueno, de hecho, creo que de las pocas veces que nos tocamos nosotros es cuando de repente nos saludamos.
Claro, así como dar la mano.
Hola, dar la mano, ya como que rompemos un poco la regla, pero sería.
Y es como medio instintivo casi, que te acercan la mano y claro, la das de vuelta.
Sí, po, sí, po. Pero en realidad...
Como en ese huevón ya haciendo así con la mano, como quitando la mano claro, solo en el aire.
Claro. Pero en realidad más allá de eso no corresponde. No sí, corresponde. Y eso era molesto. No sé tú, ¿qué experiencia mala tenías?
Yo, bueno, la primera vez, porque después me reenamoré del juego, pero es que jugué Changeling. Uh-huh. Del mundo de tinieblas, que para que no conoce un juego de rol de, uh-huh, de hadas, no las hadas como tal que solemos conocer, sino con una serie de hadas. Y había una narradora, me acuerdo que fue en estos como concilios que se dan de sí, varios sí, juegos, pero era muy fome a la hora de describir las cosas, de hablar claro, las cosas, los personajes no tenían ninguna voz, todos los NPC eran iguales, ah, entonces yo al cabo de una hora estaba aburrido, ¿cachai? Trataba de ponerle bueno, pero... Ahí yo noto igual que el narrador tiene una parte muy importante en el desempeño del juego, que es tratar de darle un énfasis a la historia, decir, ¿cachai? Que alguien está muy callado, sí, quizás hacerlo hablar de alguna forma, es como un director de orquesta, por decirlo así. Y esa para mí, yo odié Changeling, dije, no, este juego culeado malo, man, me cae mal. Y después volví a jugar, igual como la narradora, bueno, y fue hermoso, ¿cachai? Es una cuestión de luz y colores, mágico, como me gusta
saber. Pero cambiaste narradora ahí.
Sí, pues fue es que eso te, ¿cachai? Igual fueron dos narradoras, un problema, ¿cachai? Era lo mismo que realmente dice, porque era mina la buena. No, ¿cachai? Esa buena tiene una vaquera. Pero fue una muy mala experiencia, contrapuesta con otra muy buena experiencia, fue así, absolutamente.
Ahora dependido de que era como fue para interpretar, porque, por ejemplo, pasa que ahora estamos jugando Curse of Strahd, ¿no es cierto?, uh-huh, con nuestro connotado Feña. Y una de las cosas que él lo sabe, ¿no es cierto?, y que todos sabemos, de Fernando, es que Fernando no interpreta mucho, bien planito. Pero...
Pero planifica muy, o sea, tiene una cantidad de...
Y logramos un nivel de inmersión.
Sí, cuántico.
Y aún así, con los personajes que él hace, a pesar de que no es muy actor para sus cosas, claro, y él lo reconoce, digamos.
Creo que hace una mención especial de las señoras de la casa del otro día, cuando estaban hablando de la guirnalda, sí, de la decoración.
Sí, le salió buena.
Lo hubieran escuchado, sí, escuchado mal.
Pero en general no es muy claro, no es muy buen actor, no es su fuerte. Pero aún así él logra darle mucha personalidad a su personaje y lo hace entretenido.
Mira, ¿sabes qué puede ser igual? Ahora que lo mencionas, yo creo que igual también tiene que ver con quién estáis jugando. Con tus compañeros de juego. ¿No te acordás de una vez? Lo mismo, que estábamos los dos y había, o estábamos jugando, había un personaje que le dijeron, ¿qué haces tú? No. Pero... Sí, pero... El tema es que tú quizá puedes no hacer nada e interpretar el no hacer nada.
Claro.
De alguna forma, ¿cachai?
Claro.
Pero decir, no hago nada. Eso prácticamente me va a decir como, me importa una wea esta wea, ¿cachai? Terminemos rápido.
Sí, me acuerdo esas.
Sí. Y eso igual, para mí por lo menos me desanima, ¿cachai? Es como que si veo gente que no está muy entretenida o no está como, es como que chuta, que...
Bueno, y así como da ese ejemplo, había varias otras cosas que funcionaban mal en esa mesa. Y no era precisamente culpa de la narradora. En ese caso eran los otros compañeros juegos que teníamos.
Sí.
Que como que simplemente... Yo no digo que lo hicieran mal, porque también este es un hobby, ¿sí? No, como que no hay una forma buena o mala de hacerlo.
Sí, pues, no hay un roller profesional.
Pero sí, claramente tiene que haber una compatibilidad entre las personas que están participando, porque es un juego grupal, y si no tenéis esa compatibilidad, no os va a resultar.
No,
es como el sexo. tiene que haber química.
Tiene que haber una complicidad.
Claro.
Entre las dos personas. De querer jugar, de querer pasarla bien, de querer interpretar, ¿cachai? No de que puta, que paja, que hoy día me toco jugar, estoy súper cansado, prefiero estar en mi cama.
Y tiene que haber también un formas de ser que sean compatibles. Es decir, por ejemplo, el sentido del humor compatible, sí, una orientación al juego que sea también a la... Porque estos compadres yo lo veía como que querían...
Avanzar
rápido, ¿no? Como que ese era su...
Es como en el videojuego cuando empezáis a saltarte toda la escena.
Claro.
Por ejemplo, mi querida llamada señora, le gustan mucho los juegos, disfrutamos juegos de video, pero no le gusta la parte de historia.
Ya.
Yeah. Entonces toda esa parte es como que, ¡oh, yo quería escucharlo! No, saltar.
Claro, ni práctica, ¿no?
Sí, pues.
Se ha dado lo práctico. Tú eres el de la magia ahí.
Y eso en un juego precisamente de rol no son compatibles a esos dos lados, porque quieren cosas totalmente opuestas. Entonces lo que para uno es muy divertido, para el otro horriblemente fome, sí, y viceversa.
Y yo me acuerdo que esa vez en esa mesa nosotros como que queríamos un poco como empaparnos del ambiente, ¿cachai?
Rolear, ¿cachai? Ahí meter.
Le metíamos voz a nuestros personajes, tratábamos como de hablar un poco de nuestro trasfondo, de nuestras motivaciones. Y estos compadres como que no sé, directo al objetivo, así como un caballo así, sí, con la ojo. O esta, no sé, ¿cómo que se llama esta cosa? ¿Que se llama el ojo al caballo?
Las cosas que tapan los ojos de los caballos. Claro.
No
me
acuerdo el nombre. Que lo hacen mirar para adelante nomás. Estos cabros estaban con esas cosas puestas en los ojos y solamente miraban para adelante por el objetivo y no veían su entorno.
Y puede quizás sabían, en una de esas quizás sabían muy bien las reglas, quizás podían hacer una muy buena pelea tácticamente. Pero que tú decías, pues si falta un elemento, entonces, como decía, es muy complicado llegar a la mesa que tenemos nosotros ahora, donde como que todos congeniamos, queríamos hacer cierto hablado, claro, funcionamos bien.
De hecho, todos nos gusta el microjuego.
Sí, pues, exactamente.
Un poco para la audiencia, para explicarle qué es lo que es microjuego. Un microjuego es todo lo que es anexo a la historia principal. Es decir, es como macrojuego, objetivos. La misión, rescatar a la princesa que está encerrada en el castillo. Microjuego es cuando los personas que están en la fogata y comparten entre ellos y hablan de sus historias y en fondo ahí se desarrollan sus relaciones.
Sí, pues. Como por ejemplo, Black Phillip. Tenemos una cabra en el grupo.
Sí. Es que, bueno, eso, para explicarlo un poco, eso es porque el personaje de nuestra querida Hannah, ¿no es cierto?, está basado directamente de Thomas Sim, que es una chiquilla que aparece en una película llamada The Witch.
Muy buena.
Que cae, ¿la viste tú? Buenísima, buenísima. Que al final cae, ¿no es cierto?, en las garras del diablo y la seduce para convertirse en una bruja.
No, pues lee, pues.
Bueno, ya lo conté. el tema es que el personaje de Hannah, ¿no es cierto?, es como si fuera Tomasín después de la película.
Tiene ahí
pendientes. Sí, pues, y anda acompañada de Black Phillip, que era su compañero animal. Así que...
Y el tema es que un NPC, que es una cabra, ¿cachai? Nos ha hecho pasar un montón de cuestiones, ahora tiene su propia ficha, nos ayuda en los combates.
Claro. Y hay una de situaciones bastante peculiares con esa cabra. Desde cosas más tenebrosas hasta otras bastante cómicas.
Hasta cosas muy divertidas. Entonces, yo creo que lo importante, yo creo que para hacer una buena sesión, quizá ya ir un poco cerrando, es tanto el máster como el grupo tienen que ser compatibles. Yo no hablo aquí de buenos ni malos, tienen que ser compatibles. Sí. Quizás haya un grupo que le guste puro huevear y lo van a pasar la raja, pues todos van a estar hueveando. Pues.
Otro que le guste solamente el hack and slash. Pues,
y también está bien. Bacán, si son distintos tipos de este juego. Pero cuando se junta uno opuesto, empieza a quedar la cagada porque los dos se empiezan como a chatear o a molestar.
Y en ese sentido, la recomendación, ¿cuál sería de esto?
Yo creo que una quizá puede ser conversar la situación. Puede que se llegue quizá a un acuerdo y empiecen alguno a transar. Y si no, ya le hice llenamente, muchas gracias, caballero. Fue un gusto jugar con usted. Porque para hacer algo que no te gusta, no estás cómodo, no encuentro mucho sentido. Hay mucho grupo, hay mucha gente jugando. El tema es que principalmente están en sus casas, entonces son poco visibles. Pero hay grupos de Facebook, lo mismo, todavía hay foros, una serie de cosas donde puedes encontrar como el grupo que necesitas.
Hubo eventos también.
Pues, sí, eventos que están haciendo. De hecho, que vimos en Concepción y en Acá están haciendo hartos eventos, ¿cachai?
Estos muchachos de los Guardianes del Fin del Mundo.
Sí, los Guardianes del Fin del Mundo, ¿cachai? Ahí está el Lee, bien motivado. Nosotros igual queremos hacer un poquito de cosas con ellos, ya hablamos. Queremos hacer un evento también, ¿cachai? Para ir haciendo cositas. Así que yo creo que el rol que ya cumple, pese a que partió a inicios de los 70, 10, más de 40 años.
Así es.
Y aún sigue en este momento D&D, se juega más que en los años 80 y 90, cuando fue su apogeo, según las últimas cifras de Wizards of the Coast.
Oye, y ojo que hay algunos pelotudos que dicen que D&D no es rol.
Siempre hay pelotudos.
Sí, sí. Seguramente también deben creer que Black Sabbath no es metal.
Claro. Hay de todo en la viña del señor, como dice mi hermano. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Yo soy Jorge Leal y estoy con Don Miguel Salas.
Muchas gracias por la invitación. Amigazo, y nos vemos para ahora.
Sí, muy bien. Que estén bien, chicos. Adiós. Nos vemos.